Amigas y amigos de Terapia Excelencia, y tengan ustedes buenas noches.
Buenas noches.
Muy buenas noches.
Me complace dar la bienvenida a esta edición de Terapia Excelencia a Óscar Guillermo Garretón. Óscar Guillermo es un viejo amigo de este programa y es un privilegio conversar con él. Me gustaría partir hablando sobre los eventuales déficits de gestión política que se observan en el actual gobierno. Venimos de una semana, esto ya ocurrió la semana pasada, donde el presidente Lago hizo una intervención, habló de que faltaba decisión política respecto de algunos temas, y más que eso, más allá de del contenido de sus palabras, lo que quedó en claro fue un estilo de liderazgo que hizo pensar, hizo patente la debilidad de la conducción actual. Antenoche, la presidenta Bachelet, en el informante, hizo explícita, digamos, esta diferencia de liderazgo. Pero más allá de la diferencia de liderazgo, lo que aquí se observa son ciertas falencias en la gestión política. ¿Cuál es tu percepción, tu opinión a este respecto?
A ver, si me preguntas a mí, yo tengo la impresión de que en general en la política acá no es un problema solamente gobierno, en la política hay un problema de nivel de la política muy fuerte, y creo que si algo impactó Lago en general en la discusión es que colocó temas de una altura política que estaban ausentes absolutamente en la discusión en general. Y esto no es solamente un problema de gobierno, es un problema también de oposición. O sea, si uno mira un poco la realidad política, y hay mucha minucia cotidiana y mucha pequeña pelea, mucho gallito, muchas molestias y muchas cosas, pero al final grandes temas de país hay poco. Y yo creo que lo que Lago hizo fue situar eso allí. Es cierto que su liderazgo es distinto del de Michel, ¿ya? O sea, el de Lagos es un liderazgo muy masculino, muy de papá, y de papá estricto.
Sí, además, muy vertical.
Y la de la Michel es más acogedora, ¿sí? Pero siendo eso así, el problema fundamental, yo diría, planteado por Lagos no fue de ese tipo de estilo, sino que fue de los temas que hoy día estaban, digamos, absorbiendo la política.
Puso la mirada en el largo plazo, que es lo que la política chilena dejó de hacer hace bastante tiempo.
Puso una mirada a largo plazo, yo diría, y puso también otra cosa, y es la importancia de que la política de verdad fuera gobernante del país, ¿ya? Y de todo el país, que no fuera una especie de competencia de parte del país. Es decir, qué es lo que tengo yo versus qué es lo que tienen los otros, sino que cómo yo con todo el país voy adelante en un determinado sentido, en que yo, que tengo un mandato popular porque fui elegido para esto, le digo a todos, sector público, sector privado, trabajadores, empresarios, estudiantes, todos, miren, para acá vamos, ¿ya? Y los quiero a todos en eso. Y yo trato de convencerlo de eso, no de una discusión menor sobre el tema de la selección o el ranking de notas, sino que estoy de para dónde efectivamente quiero manejar, y coloco la concentración de cosas allí. Eso creo que
Oscar Guillermo, tú publicaste una columna sobre este tema, y me cuesta pensar que esa columna haya sido escrita antes de la intervención del presidente Lagos.
Bueno, tú sabes que yo escribo los lunes, ¿ya? Y yo no me acuerdo exactamente cuándo fue el discurso del Lago.
El día miércoles.
Pero confieso dos cosas. Uno, que no sabía lo que iba a decir Lago antes de la columna, pero también quiero confesar que cuando lo escuché, ¿ya? Me di permiso para llamarlo y decirle que me volvía el alma al cuerpo desde una visión de la política. Y déjame explicar un poquito quizás por qué lo decía esto. No es por una nostalgia de los temas del pasado, ¿ya? Ni de tiempos pasados, ¿ya? Sino que de una forma de ser de la política que en esa sí tengo nostalgia, y cuando se busca descalificar a los nostálgicos yo me siento muy honrado, ¿no? Voy a explicarlo por lo que es mi generación. O sea, mi generación fue la última que tuvo responsabilidades en la Unidad Popular, que terminó con una derrota política apocalíptica, cuya magnitud solamente es medible por la magnitud de las consecuencias que tuvo, ¿ya? Entonces después nosotros teníamos posibilidades de echarnos a morir, de insistir en el error como si eso lo eliminara, ¿ya? O discutir en qué nosotros nos habíamos equivocado, ¿ya? A eso nos ayudó mucho la muerte de Allende, porque tapó todos los errores y produjo una gran conmoción de apoyo a eso. Pero bueno, con mucho dolor hicimos eso, y dolores y desgarros que es difícil ser elocuente para explicarlo, y llegamos a conclusiones que eran conclusiones súper importantes, ¿sí? Por ejemplo, que la democracia, que en algún momento menospreciábamos, se transformaba en un objetivo irrenunciable para nosotros. Lástima que lo aprendimos cuando ya la habíamos perdido, pero cerramos eso. Segundo, que las alianzas amplias eran más revolucionarias que los grupos chicos radicalizados, porque los grupos chicos radicalizados nunca llegaban a nada, o lo que llegaban era muy fácil que no perdurara mucho porque iba a ser después cambiado, mientras las alianzas amplias hacían cambios aparentemente más flojitos, pero que acumulativamente terminaban siendo más importantes para la gente, y que esas alianzas había que cuidarlos todos los días y no estar insultándose por ser más reformista, menos reformista, más de izquierda, menos de izquierda, sino que era la clave, el conjunto era la clave del cambio, y no la pasión o el discurso de cuál era el que hacía el discurso más radical. Fue el entender que en la lucha armada ganan los armados, nunca los pueblos. Incluso cuando los ejércitos populares ganan, tampoco los pueblos ganan. Es la experiencia que yo viví. Y esa fue una experiencia también muy dolorosa, porque en la historia de la izquierda estaba eso. Y una última que yo diría me ha saltado con mucha fuerza en el último tiempo, que no tiene que ver con contenidos, por eso es más atemporal, ¿eh? Hoy día nadie plantea la discusión de la lucha armada, por un momento fue importante. Pero hay una que es atemporal, y es que teníamos que ser impecables como gobernantes. Por dos razones. Una, y yo lo viví en muchas poblaciones yendo en el periodo de la elección de Elwin, porque el pueblo de izquierda nos decía a nosotros: bueno, compañero, ¿y cómo me asegura usted que no va a dejar la cagada de nuevo? ¿Ya? Porque, ojo, la derrota nuestra fue política, no fue una derrota militar. Fue la derrota política la que dio viabilidad al golpe militar, ¿no? Bueno, entonces teníamos que hacerlo muy bien. Pero hay una segunda razón, y es que a los pueblos les cuesta más que a los poderosos hacer las cosas, ¿no? Desde aprender a hacerlas, ¿no? Porque normalmente los poderosos son los que las hacen, y porque le cuestan más, porque tienen que cambiar cosas, y siempre la inercia es más fácil que el cambio. Y entonces, esto de ser impecable, no solo en términos de probidad, sino que también de hacer bien las cosas, de demorarse porque los pueblos han esperado mucho y pueden esperar otro poquito, pero lo que no pueden ya es decepcionarse con las cosas que hacen los que gobiernan en su nombre, ¿eh? Entonces, digo, todo eso de la impecabilidad a hacer, que implicaba que cuando se mandaba una medida, no se pedía perdón después, no se la cambiaba, no se daban tres vueltas, no se reculaba, no iba para un lado, no iba para el otro. Esa forma de gestión para nosotros era una cosa muy, muy importante. Y la verdad que yo echaba de menos eso, ¿ya? O sea, yo tengo la impresión de que hay muchas idas y vueltas, muchas reculadas de cosas que cambian, y eso va minando la autoridad gobernante, y esa cuestión es muy serio. Y eso, y perdón, y cierro con eso, digamos, es quizás lo que a mí más me impactó de lo que dijo Lagos, ¿no? O sea, porque Lagos se situó por encima de la cosa chica, dio líneas categóricas sobre las cosas, ¿no? Que se puede equivocar, o uno puede discrepar, pero uno sabe para dónde va. O sea, lo peor que le puede pasar a un gobernante es que su país no sepa efectivamente para dónde está yendo. Eso es muy grave.
Oye, Oscar Guillermo, pero...
Ascanio Gabalo.
Tanto el discurso de Lagos como tu columna, que hemos comentado y que son bastante coincidentes, en el caso de Lagos hay que añadir la reacción rara, por decirlo menos, del gobierno, ¿no? De los altos funcionarios del gobierno, se sintieron como tocados. Introducen otra cuestión más que está fuera de la generacional, aunque está relacionada con ella también, que es como que pusieron a la nueva mayoría frente a sus propias contradicciones. Eso es lo que yo creo que irritó, ¿no? O sea, efectivamente, para hablar de un detalle, porque no es lo más importante, en respecto del mundo de las concesiones hay dos visiones dentro de la nueva mayoría, que también las hubo durante la concertación.
A ver, yo te diría las gracias y las debilidades de toda coalición amplia, como son las coaliciones de centro-izquierda, y también fue en la concertación.
Claro.
La diferencia en la concertación con ahora no es la amplitud ya en eso, porque representaba como pueblo tanta diversidad como la nueva mayoría, ¿ya? O casi lo mismo, ¿ya? El tema es otro, ¿ya? Y es que las alianzas amplias se basan en esa diversidad que hace representarla mucha gente, pero que todos se preocupan de cuidarla, ¿ya? Porque al final, hasta en el matrimonio, ¿ya? O sea, cuando eres más de uno, ¿ya? Lo que funciona es aquello en que se ponen de acuerdo para ser juntos, ¿ya? Si no, no funciona. Entonces, eso supone cuidar las alianzas, respetar las diferencias. ¿Por qué llegamos nosotros a hacerle una estatua a Frei y a Allende, que no eran precisamente amigos frente a la moneda? Porque era un reconocimiento al derecho de cada uno de los miembros de la coalición de tener sus líderes y respetar sus líderes, cada uno independiente, que no estuviera de acuerdo con el otro. Nosotros los del MAPO no fuimos por desacuerdos con Frei de la
Democracia
Cristiana, claro. Entonces, yo te digo, yo tengo la impresión de que lo que se ha notado mucho ahora es la falta de ese ánimo societatis, ¿ya? Y yo creo que es una debilidad que espero que se corrija. Llevamos muy poco tiempo en el gobierno, espero que se corrija, porque si no se corrige, esa alianza amplia es una ficción. No existe, y de hecho lo vemos en que cada una de las cosas que se han planteado en la discusión hay diferencias no menores, de repente, que terminan...
Oscar Guillermo, pues no es un problema, no es un problema del ánimo societati, porque el ánimo societati también podría haber fallado en otra época, en la concertación, pero en ese tiempo probablemente había más conducción política.
Bueno, es que yo digo, hay un fenómeno muy curioso al cual hay que prestar atención, ¿no? Y es que ¿cómo, ya, un gobierno que tiene una mayoría tan abrumadora, que nunca había votado menos gente por la derecha, en torno a tres reformas, que eran la Constitución, la reforma tributaria y la reforma educacional, cómo al cabo de 6 meses se produce, si las encuestas son verdaderas, una diferencia en esa mayoría? Y entonces es obvio que la gente no cambió, sigue queriendo lo mismo que antes. También es absurdo echarle la culpa a la derecha, que es casi inexistente,
claro,
o a la prensa, que nadie le hizo ningún caso para votar y que ahora parecería que fuera la llama del Espíritu Santo que cayó sobre la gente
y que está digitando, ¿ya?, a la ciudadanía,
¿ya? Ahora te digo, son cosas muy concretas. O sea, al final los que marcharon el 2011 no fueron los estudiantes solamente, lo que le dio fuerza a eso fueron los padres apoderados y ciudadanos que marcharon con ellos. Solo los estudiantes no hubieran sido lo que fueron. Y esos padres apoderados que votaron por la reforma, que marcharon el 2011, por lo menos una parte no pequeña de ellos, hoy día aparece desconcertado, cuando no en oposición, con las medidas concretas de la reforma constitucional. Cuando se dice, ¿no es cierto?, que la reforma judicial la pagan los ricos, y se revela y se crea el mayor movimiento de pymes que nunca ha existido en el país, sintiéndose afectado. Bueno, hay algo que hubo de contradicción entre lo que la gente votó y lo que después ocurrió, ¿ya?
Claro, y no son problemas de comunicación, como suele diagnosticarse en los gobiernos.
Bueno, esa,
claro,
es la, esa es la vieja culpa del mensajero, como
claro,
se dice.
Claro.
Bueno, si yo fuera de derecha, estaría rogando para que sigan echándole la culpa al mensajero y no cambien, ¿eh? Yo creo que estamos a tiempo de que se produzcan cambios, se reconozcan las fallas. Recordemos que los primeros 6 meses del gobierno de Piñera fue el caos total,
sí,
¿ya? Entonces, estamos a tiempo. Yo no estoy tan pesimista, pero eso supone una capacidad de reconocer que no es de comunicación, sino que hay algo de... Es de comunicación en el siguiente sentido, es decir, es en el vínculo entre los partidos de la nueva mayoría y lo que la gente efectivamente quería o entendió que iba a haber, ¿ya? No es con ella, ¿ya? Porque con la presidenta mantienen una confianza fuerte.
Fuerte, sí.
Ocurre probablemente, como siempre ocurre con las figuras queridas o respetadas, que dicen, bueno, está mal asesorada o la acompañaron, claro, mal, ¿no? Pero el discurso partidario sí está mostrando de que tiene una brecha de comprensión con la gente, y también hay una brecha entre los partidos sobre estas cosas. Entonces, ese es un tema que yo supongo que deberían ser abordados como un gran tema político por la dirección,
¿no? Oye, pero también da la impresión de que digamos, lo que tú llamas el aprendizaje de tu generación y otra, ha sido como periclitado un poco por un discurso de gente más joven, que tiene cierta caricatura sobre lo que ocurrió en el pasado, que no tiene la historia compleja, digamos. Tiene más bien ícono.
Bueno, yo quiero decir que me siento muy orgulloso de lo que hicimos en los 20 años, ¿no? Creo que nunca ha habido un cambio más favorable para el pueblo en la historia de Chile, probablemente en esos 20 años. Fallas hubieron mucho, y yo te diría más, y en eso vuelvo a recurrir al agua. Todo lo que se está haciendo ahora solo es posible, ¿no?, porque existieron esos 20 años.
Claro.
Te lo voy a dar una imagen. Cuando nosotros nos tomamos la Universidad Católica y nos tomamos la Catedral, por ejemplo, en mis tiempos, ¿ya? Y
el 68, para que seamos...
Efectivamente. Bueno, no, no el 68, fue antes, fue el 67. Yo te digo, en ese tiempo pudimos tomarnos la universidad, pero no podíamos marchar por la calle porque éramos como 5.000, ¿ya? O sea, hoy día pudo haber marcha estudiantil porque son 1.000.000 de estudiantes y no 200.000 como éramos en todo el país en ese entonces. O sea, esto solamente ha sido posible por lo que ocurrió, y efectivamente, como lo dice Lago y lo voy a decir en mis palabras, los países se hacen con peldaños. O sea, y los peldaños nuevos suponen haber pasado por el peldaño anterior. Y los que quieren partir de cero normalmente terminan en desgracias y tragedias que no han ayudado nunca a los pueblos.
Hablabas recién, Oscar Guillermo, de la necesidad de hacer algunas rectificaciones. Estamos de acuerdo que para los gobiernos es difícil rectificar. Normalmente la manera más clásica que tienen de rectificar es hacer cambios de gabinete. Y eso es bastante duro para un gobierno que recién está entrenando 6 meses. Es bastante duro tener que decir que algunos de los proyectos que se anunciaron fueron, no sé, impremeditados, mal estudiados, qué sé yo. La manera más fácil, como te digo, normalmente es cambiar los interlocutores, cambiar los ministros.
A ver, digo, yo no estoy tan claro. De repente es difícil reconocerlo, pero mi experiencia es que no es tan difícil cambiar, y es muy habitual que los gobiernos en el curso de su periodo tengan cambios sucesivos en uno o más temas, y que además figuras de muy distintos lados las plantean. O sea, yo digo, por ejemplo, nadie puede acusar al senador Carlos Montes de ser una figura que está, digamos, jugando por la educación privada. Sería esa cuestión ya no conocer su planteamiento. Bueno, pero él públicamente planteó una película, probablemente la crítica más fuerte que yo he escuchado de algún parlamentario de la nueva mayoría a lo que ha sido el gobierno.
Pero quien está liderando la reforma es el ministro, no es el senador del mundo.
¿Cómo?
Quien está liderando la reforma es el ministro, no es el senador.
Bueno, pero digo, pero yo tengo la impresión que es una figura muy escuchada. Bueno, y de hecho La Moneda, ya, por lo menos si yo me atengo a lo que dice la prensa, ya envió refuerzos, digamos, a el Ministerio de Educación, ¿ya? O sea, y hay procesos de cambio, ¿ya? Y yo, o sea, lo voy a llevar a otra cosa. Mira, el caso de Hollande en Francia. Si Hollande hubiera seguido el mismo que partió como sobre un 50% aprobación, ¿ya?
Claro.
Va en el 20, ¿ya? Y en el 20 cambió, no los ministros, cambió la orientación completa de su gobierno.
Sí.
¿Ya? Y eso, un político inteligente es lo que tiene que hacer cuando le está yendo mal en lo que está haciendo, o cuando... digamos con transparencia, con honestidad, se da cuenta de que no van las cosas por ahí. A Mitterrand le ocurrió lo mismo, ¿no? O sea, Francia es una buena escuela de eso. Y yo tengo, si no me recuerdo mal, yo creo que después de la marcha de los pingüinos también hubo un cambio muy profundo en el gobierno de Michel Bachelet, ¿no? El anterior, ¿no? Incluso un cambio de gabinete bien fuerte. ¿Ya? Hubo cambios también, por ejemplo, allí con la crisis del 2008, en que la política de la presidenta y Andrés Velasco significó que, en una desaceleración yo creo que más aguda que la de hoy día, el grueso de los pobres no sufrieron las consecuencias de ese ciclo de baja de la economía mundial. Eso muestra que es un gobierno que reacciona bien a las cosas y que cambia.
Y ahí salió Osvaldo Andrade como ministro del Trabajo.
Claro.
Hablemos un poco de tu partido, del Partido Socialista. Uh-huh. Es un partido que en este momento está en vísperas, no sé cuán próximo, entiendo que es el próximo año, ¿no? El cambio de conducción, ¿es este año?
No lo sé, no estoy seguro.
Ya, viene nuevo presidente, lo más probable, existe una alta probabilidad de que sea Camilo Escalona el nuevo titular, pero al mismo tiempo hay una cierta inquietud en el partido por cuanto entre sus militantes no se advierten figuras presidenciables notorias, salvo el caso de Isabel Allende, que quedó muy bien colocada en la última encuesta CEP, y salvo el nombre de un ex socialista como Marco Enrique Ominami, que me da la impresión que está tratando de mejorar su rating frente a sus antiguos correligionarios.
A ver, yo tengo la impresión de que Isabel siempre, por lo menos en el mundo socialista, es una figura de una convocatoria enorme, ¿eh? Podría ser realmente una muy buena candidata al socialismo, ¿no? Propuesto por el socialismo a la coalición o a la primaria, ¿no? Yo agregaría otro nombre emergente, ¿no? Yo creo que el senador Montes, digamos, que tuvo un triunfo tan sorpresivo y que está siendo una figura en reforma tributaria y en educacional tan importante, hay que estar atento a él, ¿ya? Y tercero está lo de Meo, ¿ya? Yo tengo la impresión que lo de Meo, que no es una figura que me agrade, ¿ya? Tiene un problema, y es que sabe de que por fuera de la nueva mayoría no tiene ninguna posibilidad de llegar a ser presidente, tiene que instalarse dentro, y de hecho su discurso, que era un discurso muy confrontacional con la nueva mayoría, se transformó en un discurso bastante amistoso con la nueva mayoría.
Pero tiene
yo, si fuera él, ya creo que lo que estaría haciendo es abrirme espacio para estar en alguna primaria del mundo PSBPD, porque él tiene una un capital acumulado en varias elecciones, es más conocido probablemente que otras figuras. No sé con el caso de Isabel, pero hay mucha gente que ya ha votado por él. O
sin
sea,
duda.
Hay 20% en una elección, menos en la última, pero hay un cierto capital allí, y por lo tanto, si lo aceptaran dentro de una primaria de Mundo PSBPD, obviamente que tiene posibilidades. Y claro, es la única forma que las tenga.
Pero tiene un problema, ¿no? Me da la impresión de que para
tiene varios,
para llegar a eso tiene que dividir a la nueva mayoría, sacar a la DC.
Bueno, yo te diría, yo tengo la impresión que efectivamente no sería una figura
de
consenso en la nueva mayoría, pero me preguntaba, lo que me estaba preguntando Héctor era, digamos, en qué estaba él. Yo creo que él está en esa operación, pero claramente no es una figura que atraiga ni a la DC ni al Partido Comunista tampoco.
Tampoco.
Dejemos,
y menos probablemente.
Y yo diría que aparte del Partido Socialista y del PPD tampoco.
O sea, a mí me impresiona lo mala que son sus relaciones con la antigua dirigencia de la Concertación. Pero me llama la atención lo efectivas, lo buenas que pueden llegar a ser sus relaciones con la base de los partidos del polo progresista, por decirlo así, con la base, con la militancia socialista y con la militancia incluso PPD.
Yo no lo sé, o sea, no sé si se va a pasar, pero no lo tengo tan claro. La verdad que su votación de la elección de cuando ganó Piñera, yo creo que se creó un vacío allí en que él tuvo la audacia de llenarlo.
Sí.
Y la candidatura, el candidato que había, acuérdate que estaba, que si era Insulza, que si era Lago, si era Frey, finalmente el único que tuvo la decisión de ir fue Eduardo Frey. Pero yo diría, era una candidatura que no concitaba, yo diría, mucho entusiasmo, muchas bases.
No.
Que con eso, muchos se fueran con Meo, tiene que ver con esa situación. Y también que esa situación y no otra, la que explica por qué su votación fue una fracción de esa en la elección última, porque sí había una alternativa interesante en la nueva mayoría, que era Michelle Bachelet, me refiero popular, ¿ya? De las bases. ¿Qué es lo que va a ocurrir mañana?
No lo sabemos.
No lo sé.
En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. A algunos les gusta vivir en la playa, a otros les gusta vivir en una montaña o simplemente en ambos lados. Ven por tu Ford Ranger y empieza tu vida donde y como quieres vivirla. Acércate a nuestros concesionarios y conoce las versiones bencinera y diésel. Ford, go further. No se vaya de nuestra sintonía. A continuación viene edición limitada de una soundtrack con Francisco Arabella. Tenemos que agradecer la participación en esta edición de la presidencia de Óscar Guillermo Garretón. Muchas gracias, Óscar Guillermo.
Bueno, gracias a usted y a la radio por la invitación.
Y muchas gracias también a Caño Gavano. Muchas gracias por su preferencia. Nos encontramos mañana viernes aquí en Terapias Chilensis para pasar revista a la cartelera cinematográfica. Eso sería todo por hoy. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.